Bienvenidos a Chiflados por el Cine, su nuevo mamá.
Bienvenidos a Chiflados por el Cine.
Oh, mamá.
Chiflados por el Cine, vuestro podcast de cine y series. Disponible en directo a través de YouTube y también en podcast, en iVoox, en iTunes, en Spotify. Somos David Larraz, Agustín Lara y Sergio Reina y juntos somos Chiflados por el Cine.
Good night, cinéfilos y cinéfilas, buenas noches y bienvenidos como todos los domingos a este vuestro programa de cine, cine y series, ya sabéis, un poquito de todo. Hoy que hablaremos de Ojo de Halcón, igual que la semana pasada, repasaremos el tercer episodio de esta, bueno, ya veremos si gran serie o no, luego hablaremos de ella. Por supuesto hablaremos de Cazafantasmas Más Allá, ya los tres chiflados hemos visto la película, y aunque hoy no tengamos presente al que mandamos un recuerdo y no sabemos si se conectará o no a David Larraz de cinemasqueens.com, sí que nos ha mandado por lo menos su audio y su parecer sobre la película, pero el que sí que está presente como todos los domingos, bueno, domingos, hostia, ha dicho domingos, y es lunes, perdonad, pero tenemos a Agustín Lara de Espartanos del Cine. Buenas noches, Agustín.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, un saludo para todos los chiflados y todos los amigos que nos están oyendo. Este lunes, ¿no? Un día especial, lunes. Así que nada, nos saltamos un poquito los domingos nuestros habituales y nada, pues estamos aquí y nada, pues como siempre, pues repletos de noticias, de recomendaciones. Tenemos ahí nuestro especial de Ojo de Halcón, o sea que venimos cargaditos, ¿no? Completitos, ¿no?
Exacto, cargaditos. Mira, saludamos ya a Gloria Harker a través de YouTube. Muy buenas noches, Gloria, que dice preparada para escuchar nuestras recomendaciones. Pues además traemos unas cuantas. Juan Vicente, al que mandamos un saludo, no sabemos si se podrá conectar o no, pero nos ha mandado también audio para escuchar sus recomendaciones. Y bueno, esta semana, Espartanos del Cine, no habéis soltado programa. Le vamos a poner las pilas a Javi,
Bueno, hombre, hubo uno hace poquito, ¿no? Tuvimos uno hace poco con El Último Hombre, ¿no? Con la peli esta de Bruce Willis, ¿no? Y bueno, pues sí. A ver si ahora, para este mes de diciembre, a ver si se puede hacer alguna cosita. Porque tenemos ahí alguna cosilla que otra pendiente, a ver si sale adelante. Hemos estado hablando ahí de diferentes pelis, a ver qué podemos hacer. Incluso hemos estado hablando ahí de una idea... también relacionado con el tema del cine que nos gusta, pero también relacionado con la música, a ver por dónde sale la cosa, a ver dónde termina, a ver si suerte. Yo digo, si queréis eso, que haya programas de espartanos y de amigos del cine, ya sabéis, hablar con el amigo Javi por las redes sociales, que ahí está, a ver cómo se encuentra, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Paso le mando un saludito, o sea, a ver qué tal, y digo, bueno, a ver que espero que el puente lo esté pasando bien.
Muy bien, genial. Bueno, ya sabéis, pasaros por Spotify, Espartanos del Cine, o su spin-off Amigos del Cine, que los tenéis ahí todos los programas. Que por cierto, que estamos todos, bueno, con vosotros con vuestro spin-off, Amigos del Cine, estamos metidos dentro de la iniciativa Spielberg, que soltaremos el 18 de diciembre, coincidiendo con el cumpleaños del director, creo que es así, y también con el estreno muy próximo de la nueva adaptación del musical de Broadway, West Side Story, ¿no? Y lo tenemos ahí, a los chiflados por cine nos ha tocado Indiana Jones y La Última Cruzada.
Y a vosotros,
exacto, y el látigo, ¿no? Ahí hablaremos un poco, correremos detrás de una bola, lo que haga falta, y hablaremos con Sean Connery. En fin, es. Desde el más allá. Eso. Nunca mejor dicho, cada fantasma, sí. Más allá. Eso. Y vosotros en Amigos del Cine también tenéis peliculita del Tito Spielberg.
Eso es, 1941, eso es, efectivamente, serio. Pues nada, hablaremos de esa comedia, esa película ahí un poquito olvidada, un poquito también maldita, ¿no? Que yo creo que incluso al propio Spielberg le tiene buen recuerdo, pero bueno, vamos a intentar darle nuestro particular homenaje al gran Spielberg con esta película, que personalmente para mí es una de las que siempre me ha encantado desde bien pequeñito, siempre he disfrutado con ella.
Bueno, y hay un montón de podcasts que ahora no voy a poner a repasarlos, pero son muchos, ¿eh? Yo creo que esta vez son la iniciativa en la que más podcasts están participando, también son la que más películas vamos a hacer, con los diseños de Pique, al que hay que agradecerlo, las cuñas creadas, creo que están creadas desde... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama este chico,
Dani Maverick,
Dani Maverick
en clave de soundtrack, sí,
en clave de soundtrack,
también,
sí.
un grandísimo trabajo, la verdad que yo por lo menos he podido escuchar mi cuña para Amigos del Cine, la verdad es que me quito desde aquí el sombrero, porque la verdad es que ha quedado genial, vamos, va a ser una cosa espectacular.
Y Miguel Benito de Pinkerton Podcast dirigiendo de nuevo la iniciativa, igual que ya lo he hecho en otras iniciativas anteriores.
Eso.
Bueno, nos vamos directo hacia las noticias y creo que esta semana sí que hay un notición que te cagas,
Agustín. Pues sí, el notición, pero más de cagarse, pero sí. Bueno, pues nada más y nada menos que nuestro Nicolas Cage va a ser Drácula. Y va a ser Drácula en un proyecto que se va a llamar Rainfield. Y bueno, pues ¿de qué va a ir esto? Bueno, pues va a ir en principio enfocado un poco al lacayo que tiene Drácula, ¿no? Que es Rainfield, ¿no? El personaje que, bueno, que hemos visto en muchísimas adaptaciones, y lo va a interpretar el actor Nicholas Hoult, que, bueno, pues la gente dirá, bueno, ¿quién es este chico? Pues que no lo sabe, pues le vamos a poner cara. Ese era el que interpretaba a la bestia en las últimas entregas de X-Men, lo hemos visto también en la última entrega de Mad Max, ¿no? Que aparecía por ahí, que era el chico este que estaba continuamente diciendo, ¿no? El glorioso día, ¿no? Mi glorioso día, ¿no? Voy ahí... Y que también, bueno, pues lo tenemos incluso ahora en series de televisión, ¿no? O sea, que, bueno, pues bien, en principio en el proyecto va a estar también el director Chris MacKay, que ha sido el director de la reciente La Guerra del Mañana, ¿no? Esta película que se pudo ver en Amazon con Chris Pratt de protagonista. El guión corre a cargo de Ryan Ridley, que, ojito, que es uno de los guionistas de Rick y Morty, o sea, que puede ser un proyecto muy loco. Y también va a aparecer la cómica, la actriz cómica, que, bueno, que incluso la hemos visto hace poco también en películas como en Shang-Chi. Perdóname, que es que no me sale muy bien. Anka Wafina, que es esta chica que bueno, que era la compi de aventuras del protagonista de Shang-Chi, también tiene su propia serie que se llama Nora de Queens, también salía en la última de Jumanji, o sea que es una chica que ahora está bastante en alza, así que bueno, pues a ver, vamos a dar un pequeño voto de confianza a este proyecto, a ver qué es lo que sale aquí, en principio puede salir algo interesante.
Bueno, y si no, pues ya sabéis, haremos otro Cage Apocalipsis, ¿no? Con esta película como eje, igual que hicimos en el Twitch, al que os recomiendo que os pasáis Twitch, porque en cualquier momento, cualquier domingo, hoy es lunes, pero cualquier domingo de los que emitimos, empezaremos a emitir por Twitch, a probar, a ver si nos veis también desde allí, y ahí quedarán también, bueno, tiene otras ventajas la plataforma que no las tiene YouTube, así que, bueno, veremos a ver si probamos, si seguimos por ahí los domingos, o seguimos por aquí por YouTube. Bueno, y aparte de este notición que te cagas, que para mí es una notición que te cagas, Nicolas Cage volviendo a hacer sus locuras, ¿qué más noticias hay por ahí?
Bueno, pues mira, vamos a saltar al tema de la taquilla, ¿no? Vamos a la taquilla y en este último fin de semana, pues en Estados Unidos, pues sigue otra vez el número uno, la cinta de animación Encanto, que es de los estudios Disney. Lleva ya 116 millones en todo el mundo, o sea que parece que está funcionando bastante bien esta cinta. Mientras que, por ejemplo, pues Cazafantasmas más allá, pues está ya cerquita de unos 145 millones en todo, ¿no? En el mercado internacional también. Y bueno, pues la gente dirá, bueno, ¿y esta qué presupuesto ha tenido? Pues ha tenido unos 75 millones, con lo cual, de momento, va bien, camino. O sea que a ver qué tal cuando llegue enero, ¿no? Cuando llegue el nuevo año, a ver qué tal, pero de momento parece que está rindiendo bastante bien, ¿no? Después otros títulos, tenemos por aquí, por ejemplo, Los Eternos, que lleva ya unos 385. Mientras que, por ejemplo, bueno, pues tengo por aquí también la segunda entrega de Venom, lleva unos 483, y otro de los recientes estrenos, por ejemplo, La Casa de Gucci, ¿no? La última de Ridley Scott, pues lleva unos 67, así que, bueno, no parecen malas cifras, a ver qué tal.
Bien, bueno, parece que la taquilla va recuperándose a pesar de que, bueno, ya veremos a ver qué pasa con esta variante Omicron, que menudo nombre le han puesto
a la
variante. Sí, parece de Master del Universo o alguna cosa así, ¿no? Había,
bueno,
un malo por ahí.
La broma fue que cuando surgió todo esto, ¿no? Recuerdo las redes sociales, la gente haciendo bromas por el tema de la relación que tiene con Futurama, la serie de Matt Groening, ¿no? No sé si recuerdas que los, digamos, malos, ¿no? De la serie, esos alienígenas malvados que había allí, eran de un planeta que se llamaba Omicron per se, ¿no? Entonces estaba la gente bromeando, ¿no? Un poco con eso, pero bueno.
En fin, no hace gracia, pero sí que hace gracia.
Sí, tiene
el nombre de la variante que le han puesto.
La gente no pierde el tiempo en esas cosas, o sea, cuando pasa ese tipo de cosas, pues sí.
Mira, Gloria Harker se pasará a Twitch. A Twitch. Muchas gracias, Gloria.
Muchas gracias por adelantado. También saludarla, que antes no he dicho nada. Así, un saludo para Gloria.
¿Qué más noticias tienes por ahí?
Venga, más noticias. Venga, pues por ejemplo, tenemos al bueno de Tom Holland, que ahora está a la actualidad con la nueva, el estreno inminente de la nueva entrega de Spider-Man. Pues bueno, pues se ha comentado de que el actor pues va a ser también el protagonista del biopic sobre la vida del famoso bailarín Fred Astaire, o sea, nada menos que uno de esos grandes clásicos bailarines que después en el cine pues también pues realizó muchísimas películas, pues por ejemplo hizo pareja con Ginger Rogers, ¿no? Y tuvo pues grandes películas, ¿no? Ese Hollywood tan clásico. Y bueno, pues el hombre pues tuvo una carrera bastante larga, ¿no? En el mundo del cine y dentro también del espectáculo. Así que a ver qué tal, ¿no? Tendrá que ahora Tom Holland pues dejar las mallas de Spider-Man y ponerse ahora los zapatos de baile, a ver qué tal, ¿no? A ver qué nos encontramos aquí en la vida de este siendo una de las estrellas más míticas y clásicas, ¿no? De Hollywood, ¿no?
Hostia, pues físicamente no lo encuentro, ¿eh? A Fred Astaire en
No, en yo tampoco. O sea, a ver qué tal, a ver la caracterización, a ver cómo se le ocurra. Además, puede ser también un trabajo también importante, ¿no? Porque ya es verdad que Tom Holland ya lo tenemos como una estrella, ¿no? Ahora tenemos también la reciente Uncharted, ¿no? Que también, a ver qué tal ese dúo con Mark Wahlberg, ¿no? En la adaptación de un videojuego. Y a ver qué tal con esa, ¿no? A ver cómo se defiende el actor, ¿no? Que es verdad que ya parece que se había tirado más al cine comercial, pero a ver con esta película, ¿no?
Bien, bien. Pues nada, estaremos atentos a ver que los pasos de baile de Tom Holland.
Eso es.
¿Qué más tienes por ahí?
Pues tengo por aquí otra muy interesante también para todos que les gusta el cine clásico, pues nada menos que El Padrino ya va a llegar a su 50 aniversario, ¿no? Se dice muy pronto, ¿no? La gran película de Francis Ford Coppola, ¿no? Y bueno, pues se va a relanzar, como aprovechando ese 50 aniversario, pues se va a lanzar en cine y además remasterizada en 4K. Así que bueno, pues todo que quiera ver otra vez a la familia de Don Corleone, ¿no? Con ese gran Marlon Brando, ¿no? Que estaba ahí soberbio, ¿no? Con ese gran repartazo que tenías a James Caan, a Al Pacino, a Diane Keaton, pues todos esos actores, grandes actores, esa gran historia, ¿no? Esa familia, pues bueno, volverá otra vez a los cines. Esperemos que tengamos aquí la suerte de poder disfrutarla también y encima, pues eso, otra vez en 4K. O sea que para aquellos que no la tengan o quieran dar el salto al formato, pues ahí la vais a poder disfrutar.
Aunque hay veces que, depende de qué clásicos, el 4K no le sienta muy allá. Bueno.
Ya, pero bueno, esperemos que, a ver si, bueno,
lo hagan bien.
De Coppola ha estado por ahí detrás del tema, a ver si se puede hacer alguna cosita o no. A ver, por lo menos a ver si la han respetado bien, ¿no?
Exacto. Ok, pues sí, nada, sí. Apuntada. A ver si hay fecha en España también. Sí. ¿Qué más tienes por ahí?
Venga, pues seguimos con este tema de la remasterización y este tipo de cosas. Anotar todo el mundo, o por lo menos que le guste, esta otra película que es un poquito más, es mucho más actual, ¿vale? No tiene 50 años, sino que va a cumplir ahora 10. 15 de febrero de 2022, pues va a cumplir el décimo aniversario de Looper, ¿no? Esa cinta de ciencia ficción que teníamos por allí a Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt y a Bruce Willis, ¿no? Que precisamente yo creo que tiene que ser la última peli buena que tuvo Bruce Willis, ¿no? Y bueno, pues va a hacer ese décimo aniversario. La película, pues también va a aprovechar que va a lanzarse también su lanzamiento en 4K. Van a hacer una edición repleta de extras, pues con escenas eliminadas. Dice que hay por lo menos alrededor de 22 o 23 escenas eliminadas. Van a venir también making of, comentarios también del propio director, Rian Johnson, un director, vamos a decirlo así, entre comillas, relativamente polémico. Hay gente que lo odia, hay gente que lo ama. Y también va a comentar pues con comentarios tanto de Joseph Gordon-Levitt como de Emily Blunt. Bruce Willis no ha participado, pero digo yo, joder, mira que hace cosas el hombre, y pues nada, pues de aquí ni se ha pasado, ¿no?
Saldría así, cabreado.
Sí, podría ser. Y nada, pues en principio, pues nada, aquellos que la disfrutaron en su momento, yo la disfruté en el cine, pues nada, los que no tienen tenido oportunidad, pues nada, ahí también anotarlo, pues eso, para febrero, pues tenemos ese 4K de Looper, así que bueno, pues además eso, cargadito de extras y de información, ¿no?
Looper me encanta, así que me la apunto. Uh-huh. Me gusta mucho Looper, la verdad es que está bien y coincido contigo, o sea, es una de las últimas, por no decir la última película en la que Bruce Willis estaba bien y que bueno, que resultaba del todo interesante.
Sí. Vale, pues nada, se ha caído aquí de momento Sergio, bueno, pues nada, yo sigo por aquí, voy a aprovechar y bueno, pues voy a comentar también alguna mientras que se llega o no. Ah, bueno, estás aquí de nuevo.
Estoy de vuelta,
iba,
sí.
Iba a comentar alguna que otra noticia así rapidita, pero digo, bueno, pues venga. Pues si quieres comentar algo más de Looper...
No. Eso decía, que Bruce Willis, pues ya está, pues la última gran película que hizo, por así decirlo. Pues ¿qué más tienes por ahí?
Venga, pues tengo así noticias así cortitas, pues por ejemplo, esta para mí, noticia mala, me he enterado que no va a haber segunda temporada de Socios y Sabuesos, por lo visto Disney Plus la ha cancelado. Se estaba comentando a ver si había posibilidad de que se fuese a otra cadena, pero por lo visto en principio dicen que no. Incluso su protagonista, Josh Peck, dice que nada, que pasa ya un poco del tema. Así que, pues nada, una pena, una serie simpática, así, bueno, intentando recobrar ese espíritu de la cinta ochentera que protagonizó Tom Hanks en su día. E incluso, pues, actores como Regina Ben Johnson, que había participado tanto en la serie como en la cinta original, pues estaban con la cosa de decir, oye, pues mira, no había sido mala experiencia, pero al final, pues nada, se han quedado una temporada. Así que, bueno, pues para aquellos que la quieran recuperar, pues la tenéis ahí en Disney Plus, tanto la peli como la serie, ¿no?
¿Quedó cerrada la historia?
Sí, o... sí, se cerró, sí. Se dio con el la trama principal, que era quien había sido el asesino del personaje, precisamente el personaje de Tom Hanks, ¿no? Así que, bueno, pues nada, ahí nos quedamos y bueno, pues nada, pues a otra cosa, ¿no?
Exacto, a otra cosa. ¿Qué más tienes por ahí?
Es. Pues, por ejemplo, el actor Tom Burke, que es un actor que hemos podido ver en la película de David Fincher, Mank, ¿no? Aquella cinta sobre el rodaje, ¿no? De Ciudadano Kane, ¿no? Pues centrada en la figura del guionista, ¿no? Joseph Mankiewicz. Bueno, pues este actor pues va a reemplazar a Yahya Abdul-Mateen II, que iba a participar en el spin-off de Mad Max, ¿no? Este que se va a hacer de Imperator Furiosa. Y bueno, pues en principio tenemos a Anna Taylor-Joy, que va a ser la joven Imperator Furiosa. Tenemos también a Chris Hemsworth en un papel que no sabemos de qué va a hacer. Y a este otro actor, Tom Burke. Así que bueno, pues parece que sigue adelante, ¿no? Que además incluso sigue George Miller, que ya tiene unos más de 70 y tantos años, ¿no? Así que, bueno, a ver qué tal, a ver qué se inventan con este nuevo spin-off, ¿no?
La edad ya no es un problema, lo estamos viendo con Ridley Scott a los 84 rodando dos películas, sí. Clint Eastwood por la misma edad o un poco más, ¿no? Yo creo, sí. Haciendo una al año, así que a George Miller aún le quedan 15 o 20 años de hacer películas a saco.
Sí, a ver si también llamas a un amigo Mel Gibson y lo llama para que haga un cameo por ahí, porque yo me quedo con la ganas de verlo en la anterior.
En Furious.
A ver qué tal.
Pues sí. ¿Qué más tienes por ahí?
Venga, pues sacamos otra vez la agenda para el 2022. 8 de abril será la fecha de estreno de la segunda parte de Sonic, ¿no? A la adaptación del videojuego, ¿no? Que tuvo una peli... A mí me pareció simpática, ¿eh? No sé si a ti te parecería, Sergio. Pero bueno, pues nada, en principio vuelve Jim Carrey, que va a hacer Dr. Robotnik, ¿no? Que era el villano de la función. James Mansell también, que teníamos que era como el amigo humano del Sonic. Y se va a unir al reparto, que la gente se va a tirar un poco de los pelos, y decir, pero ¿tú qué haces aquí, no? Si tú tienes un tío molón, que va a ser Idris Elba, va a participar en el proyecto, sí. Pero la gente que no se ponga, no, ya digo, no se rasgue la vestidura ni nada, sino que va a poner voz a uno de los personajes que se llama Knuckles, ¿no? Que también ha aparecido en los videojuegos, así que nada, bueno, pues tendremos el vozarrón que tiene Idris Elba, lo tendremos por ahí los que lo escuchen la versión original, y los que no, pues supongo que el actor que suele doblarlo, ¿no? Aquí en España, ¿no? Salvo que salga alguna gracioso, ¿no? Que diga, no, ahora va a ser Dani Rovira la voz de, ¿no? Que hagan la gracia, ¿no? Como suena hacer muchas veces, ¿no?
Bueno, pues es, como tú dices, una cinta simpática y, bueno, yo creo que aunque participara también de carne y hueso, por así decirlo, o sea, una película dirigida a los niños, creo que, vamos, que no... vale, que sí, que tiene otro proyecto más serio, pero bueno, también sí. Hay que alimentar al público infantil, o sea que por mí sin ningún problema. Es una película que yo reconozco que no he visto entera, porque aquí alguna vez cuando se la pone mi hijo, pues a lo mejor no la vemos entera, o la pillo empezada o tal, pero sí que los trozos que he visto me parecen simpáticos y resolubles para los niños y ya está.
Es un como un volver un poquito, ¿no?, a ese cine familiar o por lo menos que había antes, ¿no?, los 90 también mucho, y bueno, no está mal, o sea, no es que sea, a ver, lo que tienen las adaptaciones de videojuegos, de unos videojuegos tan clásicos, ¿no? De decir, oye, es que simplemente es un erizo corriendo y recogiendo anillos, ¿no? Es que de ahí no sale más el argumento, ¿no? Es que no. Pero bueno, yo te digo, yo me lo pasé bien también, ¿eh? La disfruté mucho, me pareció muy divertida. Y Jim Carrey, pues verlo otra vez haciendo así el payasete como antiguamente, me gusta verlo ahí, pues la verdad que disfruto, ¿no?
Pues nada, esperaremos a ese Sonic 2. ¿Tienes algo más por ahí?
Sí, tengo varias así. Mira, pues por ejemplo, no sé si te acuerdas que hace unas semanas comentaba, ¿no?, el viaje de William Shatner, que fue al espacio, no sé si te acuerdas que lo dijimos, ¿no? Se estaba haciendo un documental que dentro de poco podemos ver, así que nada, pues para aquellos todavía súper fan del bueno de William Shatner, pues lo vamos a poder ver, ¿no?, contando su experiencia en el espacio. Se va a hacer, no sé si tú lo sabías, yo tenía ni idea, se va a hacer una secuela de la del... El Ronin 47, no sé si te acuerdas de aquella película que hizo
Keanu Reeves,
pero va a ser una especie de secuela ambientada en el futuro, e incluso se va a estrenar, por lo visto, en Netflix, y va a estar protagonizada por Marta Casco, que de hecho fue el villano en la tercera de John Wick, y por la actriz Ana Akana. Y nada, pues en principio quiere apostar por eso, por un futuro cyberpunk, así que bueno, pues a ver qué tal ese nuevo proyecto, a ver cómo va a salir. La verdad que en principio no, a priori no pintaría muy bien, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal, a ver, vamos a darle un voto de confianza. Después, por otro lado, pues tenía yo por aquí que también Netflix se ha hecho con los derechos de la nueva entrega de la Matanza de Texas. O sea, curioso, ¿no?, de una saga que ya tan clásica de terror, ¿no?, pues que se sigan con más entregas. Y bueno, pues en Netflix la podemos ver. Después, no sé si tú te has enterado que James Gunn, por las redes sociales, le han preguntado por el personaje que interpretaba Nathan Fillion en la última de Escuadrón Suicida. No sé si tú has escuchado algo de eso.
No.
pues le preguntaron, pues ha dicho que en principio está vivo. Su personaje, que se llama TDK, sigue vivo. Uh-huh. O sea, que no sé si acordaré el comienzo, que aparecía muy poquito, la verdad. Que uh-huh. Digo, hay que ver, digo, a ver si le da un papel en condiciones y que va, le da un papel ahí, un rol muy secundario. Y nada, se está la gente dudando, oye, ¿está vivo o no está vivo? Pues nada, dice que sí, que sigue vivo, así que no sabemos si lo podemos ver a lo mejor en la serie de esta de Pacemaker, ¿no? La de la interpreta John Cena o lo vemos en algún futuro película, ¿no? De la DC. Y después tenía por aquí, que ya ha salido, no sé si tú lo has visto, el tráiler de la secuela de esta de Spider-Man, ¿no? Dentro del universo, del Spider-Verso, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y se ha podido ver un tráiler en el cual pues aparece este chico que era el nuevo Spider-Man, ¿no? Miles Morales, aparece de nuevo Spider-Web. Lo llama como diciendo, oye, hay una nueva misión, entonces esa ocasión pues tienen que cruzar ese Spider-Verse y por el camino de lo que se ha visto en esa animación pues aparece ese Spider-Man del futuro, ¿no? El Spider-Man 2099 cruzándose con Miles Morales, así que no sabemos en qué nuevas aventuras, ¿no? Pero la idea supongo yo será presentar nuevas versiones de Spider-Man, ¿no? A ver qué es lo que nos encontramos esta ocasión, ¿no?
Si mantiene el nivel de la primera, vamos, me apunto, pero ya.
Sí, la sí, la verdad es que estaba muy bien. Y ya me despido con dos dentro del tema de noticias, que resulta que uno de los directores de la serie de El Halcón y el Soldado de Invierno, que era Cary Scotland, pues va a ser el director de la película Cleopatra, que va a protagonizar Gal Gadot, mientras que Patty Jenkins, que va a ser la directora de este proyecto, pues se va a quedar simplemente como productora. Así que, pues nada, que Gal Gadot y Patty Jenkins, pues creo que hasta que no hagan la tercera de Wonder Woman, me parece que no van a colaborar directamente. O sea, que vamos a tener ahora este nuevo proyecto, a ver qué tal, a ver qué sale. Y después lo último, que pues, digo ya la última noticia, es que Elizabeth Olsen pues ha sido escogida como la estrella número uno en la famosa página de cine, ¿no? La IMDb, por los usuarios, ¿no? Entonces, entre otros que se han quedado finalistas, pues estaba Ben Barnes, Florence Pugh y Ana de Armas y Gwen Stefani. Así que nada, pues simplemente eso es un premio que hacen así como el actor o la estrella más popular y en este caso pues ha quedado Elizabeth Olsen.
Bueno, pues la verdad es que en participar en proyectos, yo creo que este año, aparte de WandaVision, no ha tenido más proyectos, ¿no? Pero bueno, oye, pues ya está, merecido claro. tiene
el premio. Que ha sido, y además, curioso eso, ¿no? Tener allí, por ejemplo, a Ana de Armas, que oye, que parece que ha calado muy bien su personaje en James Bond. De hecho, también incluso va a sustituir, no sé si te has enterado, la peli que comentamos también hace ya un tiempo, que iba a protagonizar Chris Evans con Scarlett Johansson, que iba a ser una especie de peli de aventura, así, con tono romántico, pues por lo visto va a sustituirla a ella, o sea, Ana de Armas va a ser la sustituta, así que otra vez Chris Evans con Ana de Armas después de Puñales por la Espalda. Así que nada, pues bien, pues bien.
Sí. Pues bien, bien. Nada, buen futuro. Además, supongo que estará en la nueva de Puñales por la Espalda también, bueno, ya... Bueno, no lo sé. Sí,
no sé, de la secuela de Puñal por la Espalda, poquito te puedo decir, pero en principio nada, simplemente eso, que Daniel Craig, que se va a llevar yo creo que el sueldazo de su vida, ¿no? Lo que estaban comentando, que va a estar por Netflix, Ryan Johnson por ahí detrás, y de momento poquito más, no sé yo, del reparto creo que se ha comentado algo, pero no sé si estará ya, ¿no?, en esta secuela.
Ok. Bueno, pues nos vamos, después de las noticias, nos vamos a Ojo de Halcón, antes de entrar con Cazafantasmas. Capítulo 3, hablábamos la semana pasada de los dos primeros capítulos, David decía que el segundo le había gustado un poquito menos que el primero. Yo creo que tú y yo estábamos al mismo nivel, creo que a los dos nos gustó bastante la serie, a David también le gustó, pero le había gustado más el primero que el segundo. Este tercero, ¿qué te ha parecido a ti este tercer capítulo?
Pues ya que tenemos acción, aquí además incluso es el episodio típico para que el director pues haya aprovechado y decir, oye, pues vamos a realizar aquí las típicas filigranas visuales, ¿no? Haciendo unas escenas de acción bastante chulas, unas escenas de, por ejemplo, tenemos de la típica pelea cuerpo a cuerpo, la cual pues se pone a mover la cámara como un loco, pero de forma bien, ¿vale? No que parece que le da un ataque de epilepsia. Exacto, después tenemos por otro lado una bonita persecución también de forma así bastante original, ¿no? Girando la cámara alrededor también.
Sí, sí, un falso plano secuencia, exacto, desde eso el interior del vehículo, también, impresionante.
Eso es, que también, cositas que también, pues eso, pues, por ejemplo, a mí me recordó un poquito a esta peli, la de Safe, la de Jason Statham un poquito, pero bueno, yo creo que es buscar, oye, pues ya que te voy a dar escenas de acción, pero vamos a intentar no hacer siempre lo mismo, ¿no? Y por eso esto va a este tercer episodio y está bastante bien, vemos eso, seguimos un poquito con la relación entre la química que hay entre ambos, ¿no? Entre Ojo de Halcón y Kate, que funciona bastante bien. Tenemos a estos mafiosos, ¿no? Te cuentan un poquito el origen de esta chica que se llama Maya, el que digamos que es la, si no la jefa, sino uno de los jefecillos aquí de esta mafia chandalera, ¿no? Como le dicen. Y bueno, No sé a ti, Sergio, pero me da un poquito de coraje eso, que tengo que explicar un poco los orígenes de los villanos, ¿no? Es como para justificar un poco,
Pero aquí es justificable porque este personaje va a tener su serie propia, Maya, Echo. Vale, que además, bueno, si estuviera David aquí, le preguntaría un poco más, ¿no?, sobre este personaje, si pasa de villana a ser luego superheroína o no, pero es una actriz, además, que es sordomuda también en la vida real, aquí sí. Es sordomuda, además ha hecho declaraciones que estaba muy orgullosa y muy agradecida porque Jeremy Renner y Hayley Steinfeld, aprendieran el idioma básico, ¿no?, para poderse comunicar con ella, que no cualquier estrella lo haría, y dice que se ha sentido muy cómoda rodando la serie. Y va a tener su propia serie, personaje se llama Echo, creo.
Vale, vale.
Y que tiene mucho que ver con Kingpin. De hecho, se rumorea que en este capítulo ha podido aparecer ya Kingpin, que podemos asistiendo a que se retome el personaje de Vincent D'Onofrio en Daredevil.
Sí, bueno.
Porque ese tío del que hablan puede ser Kingpin, ¿no?
Kingpin, ¿no? Vale. También esta semana han hablado, ¿no?, que Charlie Cox también va a volver, parece que va a volver por fin como Daredevil, a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Lo han confirmado, sí, exacto.
Pues sí, pues a ver qué tal, ¿no? Pues ya te digo, yo no sabía nada de eso, ¿no? A ver, me fastidia un poquillo, aunque bueno, que ya tú lo comentas, pero eso, hay veces que veo que, por ejemplo, también pasó en la del halcón, ¿no? También el tema de, vamos a justificar un poco al villano, ¿no? Y aquí, bueno, vale, si ya me cuentas eso, ya me callo, pero eso, que te cuente un poquito, que es verdad que sí te cuentan el origen, se le ve este personaje de pequeña, vemos que el actor, por ejemplo, interpreta, no sé si es su familiar, no sé si es su padre, su tío, que además es un actor que hemos visto, por ejemplo, lo recuerdo en la segunda temporada de Fargo, que también hizo un buen papel, ¿no? Es decir, parece que ahora cuando necesitan un actor... que sea un indio americano, siempre le llaman a este hombre, que no sé el nombre ahora del actor, pero un tipo que tiene un semblante que dice, tu madre mía, es que este hombre, si ahora estuviera otra vez el western de moda, es que lo tendríamos en todas las películas, pero se ve un tipo muy solvente, ¿no? Después ya te digo, volvemos eso al tema de que también comentaba David en su momento, que estábamos con la cosa de a ver qué ocurre con el novio de la madre, con el personaje de Vera Farmiga, ese tal Jack, que después estaba viendo la ficha de ese actor y no me acordaba, que es verdad que sale de villano en la de Better Call Saul, o sea, que este hombre tiene que ser malo sí o sí. también bueno, estoy con la cosa... Y
hablaba David incluso de la madre, de Vera,
¿eh? Madre también, exacto, sí, así que estaba con la cosa de esta empresa de seguridad Bishop, a ver qué es lo que ocurre, que también pinta que no va a ser trigo limpio, ¿no? Entonces, yo lo he visto bastante bien, un episodio que alguno dirá, bueno, que sí, que vamos a la acción, pero bueno, hombre, necesita una serie de este tipo, pues necesita acción, ¿no? Después también me ha gustado el momento de ellos con cuando están en la cafetería, están con el perrito también, eso me ha gustado, no estaba el episodio, me ha resultado que ha sido bastante dinámico, ¿no?
Es una serie, yo creo que muy noventera, con mucha dosis de humor, además que viene por parte de ella, ¿no? De Kate Bishop, ¿no? Que es la que es el contrapunto humorístico de Jeremy Renner, y lo hace muy bien, o sea, está muy bien, y esos detallitos, ¿no? De que ha podido salir ya la mano de Vincent D'Onofrio acariciando a Maya cuando es pequeña, sabemos eso, que Echo va a tener luego su propia serie, y al haberse confirmado esta semana que Charlie Cox va a ser Daredevil en el universo cinematográfico Marvel, no solamente las series, pues antecede a que están preparando ya algo que va a venir, ¿no? En próximas películas y series con estos personajes, así que bueno, en fin.
Disculpad que se haya caído ahora Sergio. Llega aquí nuestro amigo Juan Vicente Molina que nos dice aquí muy buenas noches, chiflado, un saludo muy grande, pues nada, un saludo también para ti también. También saludo para la gente de Dos Guapas del chat, pues nada, también un saludo. Y nada, pues estabas comentando tú eso, lo de la aparición de Charlie Cox como Daredevil, que a ver, espero que no se carguen un poquito lo que hicieron en Netflix, que es una pena tirarlo eso un poco a la basura, ¿no? Igual que también se estaba comentando lo de John Bernthal, ¿no? Y digo, hombre, que ya que lo que se hizo ahí, si es verdad que a lo mejor no, a gente es verdad que, por ejemplo, ni Iron Fist, que fue un poco desastre, ¿no? Hace un poquito de desastre. El tema también de Luke Cage, que también hay mucha gente que tampoco le gustó cómo quedó. O sea, a mí sí me gustó personalmente. Incluso esta Jessica Jones, ¿no? Que Kristen Ritter, la verdad es que me gustó mucho. Me hubiera gustado verla más en acción, ¿no? Que hubieran tenido más presupuesto para hacer más acción. pero yo creo que es una pena tirar eso todo a la basura, ¿no? Para reconvertirlo y, hombre, que hayan contado con Charlie Cox, pues mira, y si tú estás comentando esto de esa posibilidad de que aquí ya hayan hecho una pequeña mención a Kipping, ¿no? Que también no cuente, o sea, que no contar con un actorazo como Vincent D'Onofrio, la verdad es que me parece un auténtico error, ¿no?
Se rumorea que incluso pueda llegar a aparecer en alguno de los capítulos de Ojo de Halcón. Si pues, se nombra tanto a su tío, al tío, claro. Esto que le va a aparecer a nuestro tío, tal, pues... Sí.
Yo he escuchado una cosa, lo que pasa es que estaba esperando a ver si estaba por aquí David, pero no quiero pillarme así los dedos y bueno, si no lo dejamos para cuando esté de aquí David, porque me había visto algo en CinemasComics sobre el tema de un cierto personaje relacionado con Viuda Negra, que también podría estar por aquí, en Ojo de Halcón, y digo, bueno, de momento yo callado, así que cuando esté David, que ya si no le preguntaremos a él, que a ver qué está más puesto. Y ya te digo, yo en resumen me ha gustado este episodio, es verdad que lo único pega es la que te decía, pero por lo demás bastante bastante bien y con ganas de ver el resto. Además hay que recordarle aquí a nuestros oyentes que estamos ya en la mitad, o sea, que son 6 episodios, o sea, que esto es como una... estamos ya a la mitad de película, ¿no?
3 semanitas y nos vamos hacia el libro de Boba Fett, acaba una y empieza otra, así que...
Eso es.
Queda poco. Ok, pues nada, pues a la espera del cuarto capítulo esta semana, este próximo miércoles, a ver si nos satisface... tanto o en la medida, ¿no? Que lo ha hecho este tercero y estos 3 anteriores. Y ahora nos vamos ya hacia Cazafantasmas más allá. Estreno de esta semana que tú pudiste ver en preestreno. Ya nos adelantaste la semana pasada qué te había parecido. ¿Te parece que escuchemos, ya que al final vemos que David no va a estar, la opinión de David, que creo que puede diferir algo de la nuestra? Espera, que lo voy a buscar, que precisamente lo tenía por aquí a mano. Creo que va a diferir un poco de la nuestra, no mucho, creo que, porque él ya sabes que en WhatsApp muchas veces es mucho más, bueno, iba a decir categórico, pero en fin. Vamos a escuchar la opinión de David, luego os damos, sí.
No, dime, que suele pillar un poquito más en caliente, que a lo mejor le pillan un poquito caliente y ya está, después ya más frío o no en frío ya se lo piensa, a lo mejor un poquito, ¿no? Y ya está, ¿no? Lo ve con otra perspectiva, ¿no?
Exacto. De Agustín, más o menos ya sabéis su opinión. Vamos a escucharla de David y luego daremos también la mía, por supuesto. Vamos a escuchar a David.
Bueno, ya he podido ver la película Cazafantasmas más allá, la nueva película de esta saga tan mítica, ¿no? De los años 80, que continúa un poco las aventuras de esas dos películas, ¿no? Porque en esta ocasión son los hijos de uno de los nietos de uno de los protagonistas quienes sean los nuevos encargados de salvar el mundo, ¿no? Contra los fantasmas. La película está llena de guiños, de nostalgia. Bueno, vemos un reparto con caras jóvenes que son muy buenos, que son de los mejores que hay ahora en la actualidad. Luego también hay otros actores como Paul Rudd que también destacan. Y bueno, pues tampoco quiero hacer muchos spoilers, pero bueno, también podemos ver reparto original, ¿no? Que siempre son bien recibidos porque son muy míticos. La película, pues yo creo que está un poco hecha al estilo de los años 80, ¿no? De que las cosas van un poco más lentas, se quería crear una atmósfera más en la... una atmósfera más... más en torno a los personajes, ¿no? Que en la actualidad, ¿no? Que ya van más a saco, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El cine actual. Y entonces, la película no me ha gustado del todo, me ha parecido aburrida, ¿no? Que es algo que no me imaginaba yo que me iba a pasar. Tenía muchas ganas, yo creo que era una de las películas con más ganas que tengo que ver, de ver de este año, junto a Spider-Man, era la de Cazafantasmas. Esa que se ha ido retrasando y, bueno, ha llegado por fin a cines y me ha aburrido un poco, ¿no? Yo creo que ese ha sido el mayor problema. Se me ha hecho un pelín lenta y eso que no es muy larga, y la acción llega muy muy al final y no es del todo... Uf, la verdad es que no tienes unos momentos épicos, ¿no? No tienes un momento ahí que decir, madre mía, vaya final, se han clavado con ciertas intervenciones, ¿no? Es en plan, hay gente que aparece por ahí y dices, bueno, pues vale, pues bueno, ya me lo imaginaba. Y bueno, pues eso, me ha faltado también que pusieran dentro de la película la mítica canción, ¿no? Que no la escuchamos, solo al final ya con los créditos finales, algunos detallitos, ¿no? Algunas notas, ¿no? De esa canción, y para meternos ahí en la película, eso lo he echado mucho de menos. Creo que el director, que es Jason Reitman, hijo del mítico Ivan Reitman, no ha estado de todo acertado. El montaje, hay un momento que lo veo que es un poco desordenado. El montaje, y luego, como bien digo, la dirección creo que es un novato con... Creo que en definitiva este proyecto se lo han dejado hacer, ¿no? Por ser hijo de, ¿no? Pero bueno, también es como válido, también tiene sus películas interesantes y tal. Pero creo que tenían que haber metido más carne en el asador. Creo que tenían que haber ido un poco más a saco, ¿no? Y han intentado hacer algo pequeño que podría desembocar en algo más grande en el futuro, quién sabe, ¿no? La sala estaba a tope, o sea que espero que tenga éxito y que haga más entregas, eso está claro. Pero eso, es como vamos a hacer algo así pequeñito, sin a ver qué ruido hace, a ver si, ¿no? A ver qué conseguimos con esto. Entonces, por eso es una película que no ha satisfecho todas mis pretensiones o mis expectativas, ¿no? Antes de entrar al cine. Y yo creo que pues el tema de la nostalgia, hay otros productos que lo han hecho mucho mejor, como Stranger Things, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa historia de niños, ¿no? Que se enfrentan a lo sobrenatural. Pues así que en definitiva, pues no me ha convencido del todo. Que quiero que hagan más siguiendo esta línea, por supuesto que me gustaría que hicieran más entregas. Y sobre todo, pues bueno, nos hace olvidar esa cosa desastrosa que bueno, que no pienso ni mencionar, que estrenó en 2016, que era, bueno, eso sí que era infame, ¿no? Era un insulto a la saga, y este no, esto es un homenaje sobre todo a Harold Ramis, pero claro, es que Harold Ramis, pues a mí tampoco significa mucho para mí. Entonces, que yo me coja y piense que hacer una película para un homenaje de un actor, en este caso, o de un personaje que bueno, que sí, me puede caer bien, puede ser simpático, pero tampoco es que me diga mucho, ¿no? Entonces, pues yo creo que también es un fallo por ahí, ¿no? O sea, tenía que hacer, no sé, a ver qué ha sido que más impactante en la intervención de ciertos personajes, o bueno, en definitiva, creo que le ha faltado punch, ¿no? Le ha faltado ir directo a hacerlo más grande todo, más espectacular, ¿no? Las partes referidas a los fantasmas y sobre todo ese final, ¿no? El final me deja un poco indiferente. Ese es el problema que he tenido yo, que he visto el final y bueno, pues es que es muy predecible todo y bueno, eso es un poco el problemilla que le he visto ya a la película. Pero bueno, se deja ver. Y bueno, pues oye, es una nueva versión de estos cazafantasmas que bueno, si siguen así, pues está guay. La niña protagonista es una crack, ¿no? Esa actriz que ya ha llamado bastante la atención en otros proyectos, en otras películas. Yo creo que tiene mucho futuro. Pues el chico de Stranger Things, pues bueno, ahí está todo delgaducho y espigado, pero bueno, va para crack también. Así que bueno, yo creo que en definitiva tenemos un producto que podría haber sido muy grande. Y que bueno, que ha sido la nostalgia como han querido. Yo creo que aquellos que realmente son fans de Harold Ramis, pues la lagrimilla les habrá caído, pero es que al resto pues no, simplemente se habrán entretenido y ya está.
Gracias, David. ha sido un poco más comedido que lo que fue en el WhatsApp. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho. A mí no me pareció aburrida. Agustín, a ti tampoco, por lo que contaste la semana pasada. Si estuviera aquí habría habido un versus, casi habría habido debate, porque yo me lo pasé muy bien, o sea, a mí no se me hizo aburrida para nada. Creo que han acertado con dándoles el guiño a los que vimos la película cuando éramos unos críos. Yo fui en familia a ver la película, fui con mi hijo pequeño que tiene 11 años. Me daba miedo que desconectara un poco de la película, porque sí que ha visto la original, pero no la ha visto bien, ¿vale? O sea, la ha visto pues de refilón y tal, sabía un poco de qué iba el tema, pero lo entendió todo. O sea, no es necesario que un niño pequeño, por ejemplo, de 10-11 años, y eso que creo que está recomendada para mayores de 13, no creo que le haga falta nada más que saber un poquito de cazafantasmas para seguir el hilo de esta cazafantasmas, y para, vamos, ya te digo, para mí aburrida en ningún momento. O sea, me parece muy emotivo, ahí sí que coincido con David, el homenaje a Harold Ramis. No creo que haya falta ser fan del actor para ver la emotividad, ¿no? Y a lo mejor si vas a la sala de cine y no sabes que Harold Ramis, aparte de haber participado en la película Cazafantasmas 1, Cazafantasmas 2, haber hecho alguna que otra película, también ha dirigido películas,
sí.
Y saber que desapareció pues hace unos años y que no ha podido participar en vivo pues porque está muerto, nunca mejor dicho, ¿no? Ese más allá, entonces, en ese, ya solo sabiendo eso, ¿no? que es un actor que ha fallecido y que se le ha dado un buen homenaje, yo creo. Creo que han participado muy bien tanto Bill Murray como Dan Aykroyd, como ahora se me escapa el cuarto cazafantasmas.
Sí, Ernie Hudson.
Ernie Hudson. Es que como es el último en llegar.
Claro. Sí. Y que se quejaba López, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí,
que
sí.
En el cómo se hizo el documental este de Netflix, lo decía, ¿no? Que me pusiera a mí el último y tal, ¿no?
Claro, es que es verdad, es que fue el último en llegar. O sea, estaban los otros tres amigos y él es el contratado a mitad de la película, ¿no? Era el último, claro, en llegar. Es con el que menos te quedas. Pero bueno, que aún con todo, luego ya en la siguiente película sí que participó, la película entera y demás. Una película que hay que recordar que no tuvo el éxito de la primera, que es verdad que la primera marcó un antes y un después, por así decirlo, ¿no? Pero la segunda, todos la hemos visto, todos la recordamos más o menos, pero no es tan mítica, ¿no? Y eso que tiene un buen villano, creo que es Vigo, ¿no? Es genial.
Sí, la gente se acuerda. O sea, tiene momentos graciosos, lo que pasa que, como fue un poquito de obligado, ¿no? Ya finales de los 80, más, eso, la otra es del comienzo, ¿no? Del 84, esta de finales del 89, fue un poquito de obligado. Bill Murray no quería, porque estaba siempre que no, porque Bill Murray también es complicado dirigirlo. Y claro, pues estaban todos como diciendo, hay que hacer la secuela sí o sí, ¿no? Y claro, pues sacaron este personaje. Y después teníamos ahí a Peter McNichol también. Bueno, tenía sus cositas. Tiene momentos. Es verdad que no es tan brillante como la primera, pero bueno, ahí está. Se puede ver.
Y aquí yo creo que se le ha dado buen relevo, ¿no? Generacional a los cazafantasmas originales. Veremos a ver, yo creo que sí, que seguiremos viendo alguna entrega más. Creo que sí. Hay que ver la deriva que tiene, porque no, esto ya no puede ser una empresa, ¿no? Si está dirigida por niños. No sé, claro, si se pondrán al mando Paul Rudd, que me ha parecido divertidísimo en sus apariciones. También la chica, ¿no? Que viene además de Carrie Coon, que es la madre de, bueno, sí, la hija de
Harold. Sí, de Egon,
sí. Exacto, de Egon. Que la tenemos vista en series, ¿no? En muchas, sí, series, y como secundaria.
Eso es, sí.
Creo que aquí ha estado muy bien. Y Phoebe, o sea, Makena Grace, creo que brilla. O sea, le cogió los tics al que era, debía ser su abuelo, ¿no? A Harold Ramis, y lo hace muy bien. O sea, te ríes simplemente con que esa chica esté seria, ¿no? Frente a la pantalla. Claro. Y te haga un guiño, te haga cualquier cosa, o sea, me parece que lo ha genial. Así ha sido una roba escena, ¿no? Por así decirlo.
Eso es, sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que muy buen casting en ese aspecto, sí. No han caído en el tópico, es decir, vaya niños más odiosos, ¿no? Que parece una continua, ¿no? Que muchas veces quieren, ¿no? Que muchas veces, joder, parece que el director de casting, no sé, se ha buscado o al vecino, o al sobrino, o a quien sea. Pero dice, parece que no se ha esforzado, ¿no? Pero aquí se nota que sí, que han estado pendientes del reparto, y la verdad que sí que han funcionado bastante bastante bien, ¿no? Así que, además, incluso lo curioso, por ejemplo, tú decías, ¿no? Está ahí Paul Rudd, que parecía que iba a ser más protagonista, y no, está como el secundario gracioso, ¿no? Que como incluso dije yo la semana pasada, parece que ha tomado un poquito el relevo de Rick Moranis que tenía en las anteriores,
sí,
¿no? Y lo tenemos ahí en un papel bastante divertido, ¿no? Muy en su línea, ¿no? Como suele ser, ¿no?
No, muy divertido, o sea, me parece de esas películas que hay que sí o sí al cine en familia, a recuperar ese espíritu de película familiar y que no sea la típica ñoñería de dibujos animados que solo le gusta a los niños. O sea, me parece muy divertida para que la disfrutes con un niño de 10, 11, 12, 13 años perfectamente junto a tus padres, riéndote con ellos, pasándolo bien, después de salir del cine comentando la jugada. Como decías tú, juntando ese CGI con la artesanía, ¿no? Con los efectos, sí, especiales artesanales, creo que también es un acierto, igual que recordándonos a aquellos fantasmas, ¿no? Que vimos en la Caza Fantasmas 1. Yo, para mí, es un acierto. O sea, vale, como película no es un 10, pero sí que es un 10 como divertimento. O sea, para mí es entretenimiento puro.
Pues sí, Sergio, no sé si te has quedado tú o me he caído yo, no lo sé. Bueno, pues nada, si nos siguen por aquí, seguís escuchándonos o nos seguís viendo en el directo, pues nada, ya os digo que en principio pues una película muy recomendable, Ya os digo que yo creo que si estas navidades pues os animáis al cine a pasaros por allí, pues tenéis esta película.
Ya he vuelto, no sé, me he ido, creo, ¿no? Bueno. Se me ha tenido sí, una pequeña caída de internet. Sí, se queda congelado.
Un poquito congelado, eso es, sí.
Pues un divertimiento, lo que estabas diciendo tú ahora, o sea, disfrutarlo, pasaros por el cine porque lo pasaréis bien. No sé si quieres añadir algo más de Cazafantasmas.
No, en principio no.
Pues nos vamos hacia recomendaciones. Tenemos recomendaciones de Juan Vicente, que pondremos luego, porque además tú creo que tienes sí. que irte pronto. Si quieres empezar con una primera recomendación.
Sí. Vale, venga, pues empezamos con la peli de Shang-Chi, ¿no? Y la leyenda de los 10 anillos, ¿no? Que es esta nueva peli de Marvel, ¿no? Que ya tenemos disponible ya en Disney Plus. Y bueno, pues yo de esta sabía bien poquito, conocía algo el personaje original del cómic. Sé que han cambiado muchas cosas por diferentes razones, ¿no? Y bueno, pues la historia, la verdad que no ha estado mal, una cinta entre aventuras, sobre todo también temitas superheroicos, después también tenemos el tema de las artes marciales, y mira, pues tiene momentos que están bastante bastante bien, o sea, de cuenta, bueno, tampoco me voy a contar aquí un poco la historia, ¿no? Pero bueno, te introducen este personaje dentro del universo Marvel. Tiene esos guiños, ¿no? A otras películas. De hecho, aquí parece un personaje que habíamos visto en Iron Man 3. Y bueno, pues me ha gustado ciertas escenas que tiene, sobre todo la primera hora, lo he visto bastante más dinámica. Mm. Y después ya la segunda parte, donde se centra un poco más en el origen, tanto de su padre, de este Shang-Chi, como el de su madre ya. Yo creo que han tirado más por la historia así un poquito más asiática, ¿no? Y se me ha hecho un poquito más aburrida, la verdad. La batalla final, la verdad es que ya la he visto un poquito recargada, no sé si tú la has visto, Sergio, pero se me ve un poquito más recargadilla. Y al principio la verdad que está bastante chulo, ¿no? La escena esa de que tienen ahí en San Francisco con el autobús, la verdad que está bastante bien, muy divertida. Y después la parte esta de cuando el personaje va a visitar Macao, que es lo que mucha gente me había comentado, ¿no? Parecía que iba a haber ahí un torneo de artes marciales, pues está bien. Lo que pasa es que te quedas ahí un poquito descuadrado cuando aparece el personaje este de Wong, ¿no? Que es el ayudante del Doctor Strange, y vemos ahí a otro de esos personajes que está un poquito olvidados, ¿no? Del universo Marvel. Y bueno, pues no sé, no ha estado, la verdad que no ha estado mal, no me parece mala película, después el actor bastante solvente. Esta actriz que habíamos mencionado anteriormente, Aqua Fina, que hace aquí la compi de aventuras del protagonista, pues bastante bien, o sea, la chica se desenvuelve bastante bien. Y ya del resto, pues bueno, si acaso mencionar que aparece por ahí Ben Kingsley, y no digo de quién hace. Y bueno, pues como en todas estas películas, ¿no? Tenemos escenas post-crédito para las siguientes aventuras. Tiene, bueno, su humor también tiene aquí la cinta, pero bueno, ya digo, yo es que la parte final se me hizo, o sea, yo me hubiera gustado más un rollo tipo más peli de torneo, sobre todo más la acción física, ¿no? Que decirle, vamos a tirar tantos efectos especiales, pero bueno, ahí ya tenéis y ya está, ¿no?
Exacto, disfrutable. Yo, a mí me gustó también bastante, no conocía nada tampoco del personaje y la disfruté bastante.
Sí.
Voy a hacer una recomendación rápida, sobre todo porque yo sé que tú la has visto. Sí. Además, mira, no la tenía prevista, pero la he metido porque también la he visto. Digo, si no, al final se me olvidará. Que estáis viendo por ahí la imagen que está saliendo en el carrusel de imágenes. Se trata de Nadie, ¿no? La película protagonizada por Bob Odenkirk, ¿no? El Better Call Saul, ¿no? El abogado de Breaking Bad. Y que, bueno, que además hace poco hubo un susto con él, porque rodando precisamente la serie, pues tuvo un ataque al corazón, del que parece que se ha recuperado, ya creo que está volviendo o ha vuelto ya a trabajar. Y la pude ver el otro día, Nadie, que nos la recomendaste tú, y me ha parecido un puro entretenimiento, puro y duro, muy disfrutable, muy violento a veces, pero... Sí. Porque mi mujer a veces se tapaba los ojos, ¿no? Sí, y decía, sí. ¡Qué violencia! ¡Qué no sé qué! Yo siempre salgo con, pero si esto es mentira. Y ya está.
Sí, es tomate.
Si es no, tomate, es tomate. Pero muy, muy divertido, o sea, y da muy bien. Parecía que no, pero da muy bien como bueno, iba a decir como héroe de acción, como personaje de acción más que héroe, da el que sea un nadie, ¿no? Un don nadie. Sí. Que se ponga a repartir estopa y pueda acabar con toda una mafia una mafia rusa, ¿no? Además, muy divertida, sí, la mafia. El jefe de mafioso es muy divertido. O sea.
El jefe, yo creo que es de las mejores escenas. Yo hacía tiempo que no veo un jefe tan divertido. O sea, es que,
sí.
Digo, echo de menos ese tipo de personajes tan desfasados. La verdad es que digo, qué pena que ahora ya todo es... pongo carita de serio, me tatúo hasta los párpados si hace falta, y ya está. Y digo que tengo un acento de Europa del Este y ya está. Y hombre, no, por favor, pues, dale algo al personaje, sí, ¿no? Sí. Y la verdad es que este hombre... un acierto el fichaje. Yo la verdad es que esa escena no me la esperaba para nada, ¿no? Y después tiene un momento, como tú dices, muy divertido, sí.
Muy divertido,
y después los secundarios, ¿eh? Porque veo ahí a Christopher Lloyd por ahí otra vez y pegando tiros, eso no me lo esperaba yo para nada, ¿eh?
Sí. Muy bien, el padre precisamente, ¿no? De este personaje, de este Hutch, ¿no? El padre que se llama, con Christopher Lloyd, que está muy bien y sorprendentemente... al final, sobre todo, de la película, ¿no? No vamos a desvelar para los que no la han visto. Además, una película cortita que dura una hora y media, que pasa como un suspiro. Recupera también a Michael Ironside, que está por ahí. Que son caras conocidas, ¿no? Que te vienen a Connie Nielsen, ¿no? Que mira, como anécdota, ¿no? Decía mi mujer, pero esta no es la de
Gator, ¿no?
Sí, hostia, ya han pasado años, digo, es que han pasado años ya.
Sí.
Y eso que está muy bien, ¿eh?
Está estupenda.
Sigue estando muy bien, sigue estando
Connie
muy bien.
Connie Nielsen está estupenda, la verdad que la mujer está estupenda, sí.
Está por ahí RZA, o sea, hay un buen elenco para eso, para un puro entretenimiento, una película que no va a ir ni a los Oscars ni a ningún sitio, pero con la que te lo pasas pipa viéndola, o sea, y sí, es una película que yo recurrentemente seguro que voy a ver y voy a volver a ver y voy a volver a ver, porque está muy bien por todos lados, te lo pasas.
Está muy bien. Además te tengo que decir, en la escena del autobús aparece Alain Moussy, que era el protagonista de Jiu Jitsu, que la pudimos disfrutar aquí en el Ketchup Apocalyptic, que lo teníamos por ahí, que es uno de esos que se enfrenta el bueno de Bob Odenkirk aquí en esta película.
Está muy bien, la verdad es que merece la pena. De momento la tenéis en Movistar Plus, supongo que en alquiler también estará en otras plataformas, en Movistar Plus está sin pago adicional, la tenéis por ahí si queréis echar un vistazo. Sí. Vamos para ti un poco justos de tiempo, si quieres darle ahí a más recomendaciones que tenías.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues mira, la otra película que he podido ver esta semana, también la tenéis por ahí en plataforma, la tenéis en Amazon Video, es Descarrilado, es una comedia española. Y bueno, pues la historia va de que en los años, bueno, finales de los 90, no creo que en el 99, cuatro amigos, pues deciden, ¿no? Son cuatro chavales así, adolescentes, ya cerca de los 18 o así, deciden hacer el famoso viaje este de Interrail, ¿no? De decir, bueno, pues nos vamos a ir de mochileros recorriendo Europa. Y bueno, pues nada, la primera de cambio resulta que les roban el equipaje y a uno de ellos incluso lo dejan encadenado en uno de los asientos, y total, que al final pues el viaje, la primera parada se suspende, ¿no? Total, que pasan 20 años y nada, uno de estos cuatro amigos pues fallece, pero antes de morir pues gana la lotería, y claro, pues como no tenía ni familiares, ni pareja, ni nada, pues decide poner en su testamento que les va a dar su dinero a sus tres amigos, pero con la condición de que tienen que llevar sus cenizas y hacer ese viaje en Interrail, tienen que seguir el itinerario que él tenía en un cuaderno, ¿no? Total, que les dejan los billetes y tienen que llevarse la urna con sus cenizas y tienen que recorrerse pues Europa, ¿no? Los tres amigos, que además desde esa época, desde hace 20 años, no sabían, ¿no? Entonces cada uno pues ha tirado por un sitio diferente, ¿no? Tenemos el personaje de Arturo Valls, que va al tío como de cara dura, ¿no? Que es un personaje que le pega muy bien. Tenemos a Ernesto Sevilla, que es un tipo que no ha evolucionado, o sea, desde el 99 sigue igual, sigue utilizando el mismo teléfono móvil y todo, sigue con el tema de los videojuegos, vive en pisos de estudiantes, va estafando a estudiantes, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos personajes de Julián López, que se han convertido en un calzonazo, ¿no? Su esposa, pues, digamos que continuamente lo está mangoneando, ¿no? Él está como de amo de casa, ¿no? Pero aún así su esposa, pues, lo gorronea, ¿no? Total, que los tres deciden ir detrás de ese dinero, ¿no? Porque están los tres que necesitan dinero, y deciden, pues, recorrer su Europa, pues, en el famoso Interrail. Y les pasará muchísimas cosas, ¿no? La verdad que una comedia bastante simpática, no es que sea de estas que estás continuamente riéndote, pero tiene momentos, tiene algún que otro momento muy acertado. Y bueno, pues nada, tira mucho de tópicos, ¿no? Lo típico de van a Francia, van después, pasan por Rumanía accidentalmente, intentan simular que van a Berlín, se meten en un festival de esto, de una rave enorme, ¿no? Y bueno, pues nada, está bastante graciosa, funciona bastante bien. No es que sea, ya os digo, no es... yo que sé, un road trip, viaje de pirado o alguna cosa así, que esto se hizo mucho, ¿no? Hace precisamente 20 años atrás, ¿no? Se hacían este tipo de películas, comedia adolescente, este estilo. Pero bueno, mira, la idea no está mal y los tres actores pues están bastante bien. Una pena que a lo mejor pues ha habido ciertos momentos, ¿no? Que se podía aprovechar o sacar más partido sobre todo de los tres personajes, ¿no? Porque simplemente dice, bueno, pues llevamos 20 años sin vernos, bueno, venga, pues tira para adelante, ¿no? O sea, venga, ¿cuál es la siguiente parada, ¿no? Y poco más, ¿no? Pero tiene momentos, además sobre todo tiene un humor así un poquito, humor negro, tiene ciertos momentos así muy, vamos a decirlo, como de humor cabroncete, ¿no? Vamos a decirlo así, hablando bastante, pero bueno, sobre todo el cierre final también está bastante conseguido, ¿no? Yo creo que no está mal la película, ¿no?
Ok, pues yo me la apunto, pues son de esas películas que cuando te apetece reírte, sí. seguro que acierta. Sin ser una gran película también, pero
sí, pero bueno, dentro del cine español, pues oye, se agradece eso, que salió un poquito de la típica comedia de nosotros a hacer este tipo de comedia que ya te digo, pues pones en vez de estos tres actores, pues qué te digo yo, te ponen, pues no sé, a Adam Sandler con, pues no sé, con, por ejemplo, con Andy Samberg, por ejemplo, y yo qué sé, con cualquier otro actor más. Y te hacen la comedia de turno, ¿no? Ay, son tres amigos que no se ven, ¿no? Venga, pum. Y te la hacen perfectamente, ¿no? Que no tienen problema.
Yo me la apunto para verla. ¿Tenías otra recomendación más?
Sí, ¿verdad? Ya con esto me despido, que sería, pues nada, en este caso, una serie que está también, la tenéis en HBO Max, que se llama Call Me Cat, ¿no? Llámame Cat. Que está protagonizada por, bueno, disculpadme el que no sé si me sale el nombre, pero creo que era Young Blake. Es que no me acuerdo nunca el nombre de esta chica, me dejé de matar, porque además, con la de años que lleva ya trabajando esta mujer, bueno, Blossom. Pues nada, Blossom, vamos a decirlo, Blossom o Amy Farrah Fowler, ¿no? La actriz que interpretaba a estos dos grandes personajes, pues nada, pues ya tiene su nuevo proyecto, que además hay que decirlo, está de productor ejecutivo Jim Parsons, o sea, que era Sheldon Cooper, o sea, el actor que lo interpretaba, o sea, que harían muy buena amiga los dos. Y nada, pues le produce esta serie, en la cual, pues bueno, pues es una adaptación de una serie inglesa de la BBC. Y nada, pues aquí nos encontramos con una chica que se llama Catherine, ¿no? Que bueno, que ella pues está así, no sabe hacer con su vida, se encuentra ya cerca de los 40, siempre ha tenido problemas con su madre porque su madre siempre quería que ella hiciera una cosa y ella hacía otra, total que ella decide dejar su trabajo y con el dinero que tiene pues no se le ocurre otra cosa que poner una cafetería, pero como ella es amante de los gatos pues se va a llamar, va a ser una cafetería pues donde se permite que estén los gatos, ¿no? Entonces cualquiera puede ir con su gatito y tal. Además ella aprovecha, es una cosa muy ochentera, muy de los 90, el piso de arriba donde está la cafetería es su casa, o sea que ella incluso simplemente sube y baja las escaleras y está en su casa, o sea que es una cosa, y encima enfrente hay un barecito que es como cuando terminan ya la cafetería, cierran su cafetería, pues se van al barecito de enfrente, donde, bueno, pues se encuentra también, tiene ahí un amigo, y además ella tiene ahí como su amigo, vamos a decir, el interés amoroso de ella, ¿no? Como un chico en plan guapísimo, alto, con ojos azul, un tipazo, y claro, pues ya está como así un poquito, como que sí, que no, pero bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, pues una comedia que me resulta simpática, me ha parecido incluso quieren hacer un poquito homenajes a las series de los 80 o de los 90, incluso creo que la propia Blossom, ¿no? Quiere hacerle homenaje, porque ella incluso muchas veces se pone a hablarle al público, se pone a mirar a la cámara, oye, me ha pasado tal cosa, ¿qué hago? No sé qué. Y después incluso la despedida de los episodios es muy muy simpático porque termina la acción y dice, bueno, pasa tal cosa, pao. Y ya resulta que todo el reparto se pone como a saludar al público, ¿no? Como dando las gracias que tengan visto el episodio, ¿no? Y la verdad que lo he visto bastante bastante gracioso, ¿no? Más algunos dirán, joder, qué antiguo, ¿no? Eso, ¿no? Pero me ha sorprendido mucho y la verdad es que el reparto se le ve con ganas. No sé, una serie que tampoco que sea, wow, qué carcajadas, pero bueno, las situaciones, por lo menos de los tres o cuatro que he visto, me ha parecido bastante, digo, bueno, pues para pasar el ratito no está nada mal y ella está estupenda, o sea, ella está todo el rato haciendo bromas, cantando, bailando, o sea, está otra vez, o sea, muchas veces a lo mejor veías tú el personaje de mi Farrah Fowler, lo veías un poquito ya encorsetada, aquí está ya totalmente libre, ¿no? Va a decir, oye, puede hacer lo que quiera y se nota, ¿no? Y el resto de actores que están alrededor de ella, pues la verdad que la acompañan bastante bien, o sea, que para aquellos que estáis buscando a lo mejor, oye, la típica sitcom así para pasar un ratito, pues bastante, pues tenéis esta de Call Me Cat que funciona bastante bien.
Pues yo me la apunto, estoy además ahora con Superstore, que también la recomendaste en alguna ¿sí? que otra ocasión, ya voy por la segunda temporada, bueno, es que la primera temporada era muy cortita, no sé si el resto son igual, que me está gustando mucho, pero me apunto también esta Call My Cat, que tiene buena pinta. HBO, ¿no? Has dicho.
Eso es, sí, en HBO Max la tenéis ahí, también, bueno, yo ya me he aprovechado, también he visto una que tú me recomendaste tú, la de los boxers, ¿no? La de Kevin James, que también me ha parecido bastante simpática, he estado sí, viendo alguna sitcom, pero bueno, yo esta semana comentaba esta, sí.
Ok, pues nada, muchas gracias, Agustín. Me quedo aquí solo ante el peligro con las recomendaciones de Juan Vicente y alguna más que voy a dar antes de finalizar el programa. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Ya sabéis, Espartanos del Cine, Amigos del Cine, en Spotify lo tenéis ahí, Agustín, y a Javi
pues
también.
Eso, pues nada, un placer que vamos a empezar aquí. Y nada, pues nos vemos, no sé si en 6 o 7 días estaremos por aquí otra vez.
Exacto, esta semana rara, ¿no?
Eso, con este puente ahí, puente de acueducto raro, ¿no? Que hemos tenido.
A disfrutar lo que queda, Agustín.
Muy bien, venga, igualmente.
Hasta luego. Bueno, pues vamos directamente a escuchar las recomendaciones que nos trae Juan Vicente para esta semana. Que además son 3, que ya estaréis viendo por aquí los que nos estáis escuchando en directo en el carrusel. Vamos a escucharlas, a ver qué nos trae por ahí, que hay alguna...
Muy buenas, Chiflados por el Cine, soy Juan Vicente Molina y voy a recomendaros unas películas que a mí me han gustado y creo que merece la pena, que si las veis espero que os gusten. La primera que os traigo para recomendar es Las Leyes de la Frontera, una película española que está en Netflix de este año, dirigida por Daniel Monzón, director de, entre otras, de Zelda 211, esa magnífica película que ganó un montón de Goya, y protagonizada por Marcos Ruiz, Begoña Vargas, Chechu Salgado, Carlos Oviedo y Daniel Ibáñez, entre otros actores. Y bueno, esta película cuenta la historia de un chaval de 17 años, en el año 1978, que vive en Gerona, que sufre acoso por otros jóvenes y conoce a dos delincuentes, chico y chica, y se siente atraído por la joven. Y por esta relación así se ve involucrado en una serie de robos, tráfico de drogas y una vida criminal de la que le va a resultar muy difícil, muy complicada su salida. Esto es una adaptación de la novela del mismo título de Javier Cercas, que yo pensaba que iba a ser nominada a los Goya en los premios principales, pero solo tiene 6 nominaciones, las más importantes, guión adaptado y actor revelación. Y me parece una película que es un buen homenaje a las películas de cine kinky, tan famosa en los años 70 y 80, tipo Perros Callejeros, El Pico y todas esas cosas que se hacían por aquella época, pero con bastante menos violencia que aquella, por lo menos que yo recuerde, pero que esta también posee ciertas escenas bastante duras y bien resueltas. Me parece que está muy cuidada en todos los detalles técnicos, una presentación muy buena de todos los personajes y una segunda mitad con más ritmo, más acción, con atracos y tiroteos muy bien rodados. Y creo que es una buena historia, que tiene romance, drama, humor, muy bien mezclado todo, súper entretenida, vamos, con un reparto que sin ser muy conocido, por lo menos para mí, creo que está muy acertado el reparto y muy correcto. Y yo destaco de esta película, vamos, mi sensación es que el cambio de esa España de los finales de los 70 se ve reflejado en estas relaciones de encuentro y de amistad, de primer amor y evolución, sobre todo del personaje principal con estos delincuentes, y también pues a nivel de su propia familia, en la relación con su padre, bastante tormentosa, y todo esto pues se ve reflejado ahí en esas relaciones, en esas cosas. Eso, por ejemplo, también en los policías que investigan estos robos, que hay una gran diferencia entre ellos y en su forma de actuar. Es todo muy interesante y muy bien hecho. Una notable película para recomendar a toda persona que le guste este tipo de cine, cine kinky, que ya digo, no es tan bruta, pero que es muy entretenida, y la historia me parece muy bien desarrollada, con una magnífica recreación de la época sobre todo. La siguiente película que os recomiendo es 7 prisioneros, una película brasileña de este año, que está en Netflix también, una película que recomendó en el programa, en el último programa que hicimos de Los Eternos, del programa de No Me Cuentes Películas, recomendó Sergio, Universo Lumière, que lo tenéis en Twitter por Universo Lumière, que tiene también además un fantástico blog donde habla de películas, que os recomiendo. Y bueno, esta película dirigida por Alexandre Morato, director de, he visto que solo tiene otra película antes que esta, que se llama Sócrates, del 2018, con el mismo protagonista joven, que se llama Cristian Maleiros. Y también esta de 7 prisioneros está protagonizada por Rodrigo Santoro, un actor que hemos podido ver en series tan conocidas como Perdidos y Westworld, pero que yo más lo recuerdo por ser el jefe de la película 300. Y bueno, esta película cuenta con un grupo de jóvenes brasileños que malviven en el campo con su familia, aceptan trabajar en Sao Paulo, en una especie de chatarrería con la promesa de ganar mucho dinero. Pero cuando lleva allí un tiempo se dan cuenta de que van a ser explotados de una manera brutal por el encargado de ese lugar, que es un tipo sin escrúpulos, que está conectado a políticos, a policías y demás poderes locales, pues donde todos están conectados y sobornados de alguna manera que hace difícil la salida de esta situación. Muy buena película y muy buena recomendación de mi amigo Sergio, película de denuncia social que pone sobre la mesa la terrible situación de trata de personas y esclavitud que parece que existe en Brasil y lo que es muy probable y lamentablemente en más países del mundo, en más partes del mundo, con una situación política de corrupción que da miedo. La policía da miedo. Está muy bien reflejado lo de la policía, que sea alguien a la quien quiera o pueda, debas acudir en cualquier problema que tenga y resulta que estén trabajando para toda esta gente. Y bueno, buenas actuaciones de actores, para mí desconocidos todos, porque son todos actores brasileños jóvenes, y vamos, no he estado mirando y tampoco tienen nada especial aparte de esto. Ambientación sombría, una fotografía de cámara al hombro sin artificios, sencilla, pero bastante acertada para la historia que te cuenta. Y bueno, lo que hay que destacar sobre todo, la interpretación de Santoro y el protagonista principal, Cristian Maleiro, como Santoro, como el despótico guarda de ese local que se aprovecha de estos jóvenes, pero que también rinde cuenta a los que están por encima de él y la relación que se establece con este joven y su evolución o involución, según se mire. Una película que recomiendo por el grado de veracidad que se muestra en ella, porque es un relato, creo que sincero, sobre una bochornosa situación que se da aquí, en este país, y que te la muestra como si fuera lo normal que se cuece ahí de diario, como ya digo, con todos los poderes políticos ahí metidos en el ajo y sacando tajada. Y por último os traigo una película española también que se llama La vampira de Barcelona, es del 2020, la tenéis en Movistar Plus. Es una película dirigida por Lluís Danés, que he visto que tiene un documental bastante famoso de primera obra y otras películas de televisión que no he visto, y protagonizada por Roger Casamayor, Nora Navas, Bruna Cusí, Francesc Orellà y Sergi López en sus papeles principales. Y esta es la película que el año pasado recibió en Sitges el premio del público y ganadora también de 5 premios Gaudí, entre ellos Mejor Película, y cuenta la historia de Enriqueta Martí Ripoll, que fue una criminal española conocida popularmente como la vampira de la calle de Poniente o la vampira de Raval, o más común, más la vampira de Barcelona, que es el título de la película. Y será considerado tradicionalmente el perpetradora de secuestros, prosenetismo y asesinatos en serie de niños, aunque investigaciones posteriores, de no hace tanto tiempo, creen que solo se puede probar el secuestro de una niña. Teresa Guitar era la niña por el que fue condenada y que es lo que cuenta esta película. Y bueno, pues esta película está rodada en blanco y negro, con algunas escenas en color, sobre todo cuando sale sangre, que destaca en fuerte rojo sobre ese blanco y negro, con una magnífica fotografía y escenografía. Es así tipo, yo cuando la estaba viendo me recordaba a Sin City, que parece que en algunos momentos como un cómic. Y muy bien cuidado todo en vestuario, en dirección artística y unos efectos especiales competentes. A mí me gustan mucho esos planos de la Barcelona de 1912 que se ven un par de veces y están muy bien hechos. Bueno, la película es una crítica a esa sociedad en la que un periodista empieza una investigación que ni siquiera la policía realiza sobre una serie de secuestros de niñas, y vemos como todo alrededor de ese periodista se complica conforme va esclareciendo la verdad. La verdad es una de las teorías de lo que sucediera en aquel momento con ese personaje. Y a mi juicio, sobre todo es la belleza visual que sale en la pantalla de esta película, con numerosos juegos de sombra y planos que realzan la ambientación de la época. Ya digo, me ha sorprendido mucho. He tardado mucho en verla porque no me apetecía, pero me he equivocado, me ha gustado. Realmente es más que de terror, no es una película de terror, aunque tiene algo, pero poco. Es un thriller muy oscuro, una película de investigación detectivesca y con una puesta en escena muy original y muy bien interpretada, sobre todo. Y nada más, familia. Como siempre, muchísimas gracias a Sergio, Agustín y David por dejarme estar por aquí. Un gran saludo a todos los chiflados y chifladas por el cine, que estéis esta noche en directo, que luego lo escuchéis en formato podcast, y que tengáis, os deseo un extraordinario comienzo de semana, y que estéis muy bien y lo paséis muy bien. Muchísimas gracias. Adiós.
Pues muchísimas gracias, Juan Vicente. No solamente hay que unirse a tus recomendaciones de películas, sino también, por supuesto, a que os paséis por su podcast, en el que está, por supuesto, junto a Sergio de Universo Lumière, a No Me Cuentes Películas, donde tenéis también ahí a Juan Vicente haciendo sus recomendaciones, sus versus, esos debates que hacen tan interesantes. Bueno, y voy, me he quedado aquí en solitario, me he quedado aquí en la soledad de la noche junto a vosotros, haciendo, bueno, revivir, ¿no?, momentos épicos de la radio de antaño. Sí que antes de irme me gustaría haceros unas cuantas recomendaciones. La primera de ellas se trata del Poder del Perro, estreno muy reciente en Netflix, ¿no?, dirigida por Jane Campion. Yo creo que hacía mucho tiempo que Jane Campion, esta directora, acordaros, de la, es la directora de la mítica de El Piano. Luego ya vinieron otras muchas más películas, pero creo que no estaban a la altura de aquella película. Creo que con esta película sí que podemos hablar que estamos ante ese nivel, ¿no? Ese nivel del Piano. Habrá que ver la película para el año que viene, cómo se desarrolla de cara a los premios. Tenemos en el casting a un estupendísimo Benedict Cumberbatch, o sea, está impresionante la actuación de este actor, pero no se quedan atrás los otros tres que la acompañan, ¿no? Jesse Plemons está también impresionante, Kirsten Dunst, creo que hacía mucho tiempo que no la veía tan bien en un papel, y Cody Smith-McPhee, que aparte de por su físico que la acompaña, que es bueno, bastante, pues bueno, lo podéis ver, ¿no? O sea, es un palillo el hombre, pero está muy bien en su papel, ¿no? Haciendo de hermano de Kirsten Dunst. Nos situamos en el año 1925, ¿no? Donde ya el mundo del oeste está diciendo adiós, ¿no? Está pasando ya hacia la era de la industrialización, estamos abandonando, aunque aún quedan, por supuesto, cowboys, ¿no? Que son los que vemos en la pantalla, donde esta familia, los Burbank, ¿no? Que tienen una granja donde viven los dos hermanos, Phil y George, ¿no? Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons, viven ahí con sus trabajadores, ¿no? Que les ayudan a llevar el ganado, a llevar la granja y demás. Son gente que, bueno, que aunque no lo muestre, tienen que tener dinero. De hecho, como ellos llaman a los viejos cuando vienen los padres, tienen tratos incluso con los con gobernador del estado y demás, así que es una familia bien, a pesar de que es una familia muy trabajadora, por lo menos por parte de los dos hermanos, ¿no? En uno de estos viajes, de estas transhumancias en las que están transportando al ganado, pues uno de los hermanos, interpretado por Jesse Plemons, se enamora de una viuda interpretada por Kirsten Dunst, a la que acompaña, a la que tiene su hijo, que es Cody Smith-McPhee, cae enamorado, y es algo que no lo ve con buenos ojos su otro hermano Phil, ¿no? Benedict Cumberbatch, al que le tiene unos tremendos celos a esta novia que se va a convertir pronto en mujer y que va a llevar a su casa y a su granja, y se va a convertir prácticamente en su archienemiga, ¿no? Estamos ante un drama rodeado de western, aunque el western casi es la excusa, ¿no?, para situarlo en aquella época, una época en la que había mucha represión por todos los sentidos, ¿no? La hombría era muy importante, la condición sexual era también muy importante, precisamente para no demostrar esas homosexualidades latentes, ¿no?, que podía haber. De hecho, prácticamente se ve desde el primer momento en la película, ¿no?, con ese amigo tan especial y al que se le rinde homenaje a lo largo de la película en muchas ocasiones. Y aparte de eso, de todo este drama, esta homosexualidad latente, esa represión, esa autorrepresión que se ponían algunos, ¿no?, precisamente para no mostrarlo ante los demás, vemos también, bueno, es que no sé si desvelar parte de la intriga, ¿no?, porque tenemos a un hijo que haría todo por su madre, que hace esa declaración a mitad de la película más o menos, y está claro que lo hace todo por su madre. En fin, yo os recomiendo mucho esta película, la tenéis en Netflix, El Poder del Perro. No aparecen perros, bueno, sí aparecen perros, pero no son los protagonistas, ¿no? El Poder del Perro hace más mención a una frase de un libro de la Biblia, que es muy trascendental cuando acaba. Un sorprendente final, un gran giro, a pesar de ser un drama, tiene un giro tremendo la película. Y de verdad, o sea, solo por la actuación de Benedict Cumberbatch y de Kirsten Dunst, merece la pena verla, que la veáis, y la tenéis disponible en Netflix. Las siguientes películas, las dos siguientes películas que os traigo para recomendar son películas mucho menores en cuanto a intensidad, a carga artística, por cierto, del Poder del Perro. La fotografía es impresionante, o sea, esos escenarios, esos, vamos, la fotografía es impresionante. Creo que es a mano de Ari Wegner, que supongo que este año, al igual que estoy diciendo de Benedict Cumberbatch, le caerá también alguna nominación, porque la fotografía es impresionante de esta película. Las dos siguientes, como digo, las dos siguientes recomendaciones, que voy a intentarlas hacer muy rápido para que no estéis aquí oyéndome como si fuera un monólogo, son muy rápidas y además son de un género que me gusta mucho, la ciencia ficción. Son películas menores, además una de ellas, la primera, se trata de Voyagers. A pesar de un gran título en su idioma original, nos lo han puesto en español como Instintos Ocultos, que bueno, que en fin, que el título tira para atrás. Está dirigida por Neil Burger, que Neil Burger pues lo hemos tenido en otras películas interesantes, aunque no ha destacado. Sin Límites, por ejemplo, me parece una película interesante. Divergente, no tanto. El Ilusionista me parece una película interesante. The Upside, lo que pasa que es no deja de ser un remake de una estupenda película francesa, ¿no? En fin, la tenéis ahí a Neil Burger, que bueno, que tiene una cinematografía de altos y bajos. Creo que aquí cumple con bastante solvencia. Nos cuenta pues en un futuro próximo, no sé si se habla del 2080, 2045, no me acuerdo de qué año exactamente se habla en la película, pues bueno, pues la Tierra está llegando a su fin, nuestro maltrato por la Tierra, por la atmósfera, pues hace que tengamos que buscar un sitio donde podamos seguir viviendo, y se ha encontrado un nuevo planeta, un nuevo hogar a donde hay que viajar, pero para establecer una colonia allí, pues el viaje dura 80 y tantos años, no me acuerdo ahora mismo si son 80 o 85, y por lo tanto pues la expedición que vaya hasta allí, por supuesto, no son los que van a conquistarlo, sino que van a ser los hijos de los que salgan, ¿no? Por lo que se opta por una tripulación muy joven, además son es algo raro, ¿no? Pero bueno, son óvulos y espermatozoides fecundados in vitro y que no tienen familia, por así decirlo, han sido donados, ¿no? por personas anónimas, a los que se les mete en la nave una vez que son, bueno, que tienen una edad determinada, acompañadas por Colin Farrell, ¿no? Que es el mentor de ellos, para que con sus hijos y sus nietos sean los que lleguen a conquistar aquel planeta, ¿no? Llega un momento en el que estos pasajeros pues se dan cuenta de que han sido tratados y están siendo tratados con una droga que les reprime un poquito sus instintos más básicos, ¿no? Y por eso el título Instintos Ocultos en español. Y pues bueno, pues a partir de que un par se rebelan y deciden no tomar la droga, pues el resto van haciendo lo mismo y se van pues descubriendo al final esos instintos, ¿no? Tanto instintos sexuales cuando se llega a una determinada edad, como instintos de supervivencia, de lucha, bueno, en fin, todo lo que pueda acontecer a la adolescencia y un poquito más allá, y que al final lo que se nos quiere contar con este señor de las moscas, ¿no? En el espacio, es que al final nuestro instinto prevalece y allá donde vayamos pues vamos a llevar tanto lo bueno como lo malo, ¿no? de nuestra civilización. En el reparto, aparte del que ya he mencionado, de Colin Farrell, tenemos muchas caras conocidas sobre todo de series juveniles y de películas juveniles como Ty Sheridan, está por ahí Fionn Whitehead, Quintessa Swindle, Lily Rose Depp, bueno, en fin, unas cuantas conocidas que a lo mejor de nombre no suenan mucho, pero cuando las veáis y veis la película, seguro que os acordáis. La tenéis disponible en Amazon Prime Video. Creo que es una película que en su estreno en cines pues fue un tremendo fracaso y que ahora está teniendo una segunda vida en Amazon Prime Video. Creo que es bastante interesante. He leído por ahí que como que se viene abajo y demás. A mí no, a mí, ya digo, recordando al Señor de las Moscas, no es un peliculón, por supuesto, este Instintos Ocultos, pero sí que se deja ver, y creo que Neil Burger cuenta con la experiencia suficiente como para hacerla interesante a lo largo de sus 108 minutos que dura. Ya digo, la tenéis disponible en Amazon Prime Video, igual que la siguiente película que os traigo a recomendar. Es una película ya del año 2014, se trata de Black Mountain Side, dirigida por, a ver si me sale bien el nombre, Nick Sotakiski, bueno, en fin, un nombre raro. Creo que el reparto son, a pesar de que la película es canadiense, creo que es, pero ahí está el homenaje, y en parte también pues al mundo lovecraftiano, ¿no? Lovecraftiano las montañas de la locura, ¿no? Ese terror cósmico, aunque aquí no lo vemos tan así, pero sí que algo tiene que ver, ¿no? Nos situamos en Canadá, en el norte de Canadá, no sé exactamente la orografía de Canadá, pero en un sitio apartado en el que, además la primera imagen lo dice, ¿no? Población 100 personas, ¿no? En unos 150 kilómetros cuadrados, solo 100 personas, pues porque es un sitio en el que por las noches baja la temperatura a unos menos 50 grados y las horas de día son apenas unas 5 horas de día, ¿no? De hecho, digo que se rinde homenaje, incluso la primera escena que se ve de la película es prácticamente calcada casi a la primera escena de La Cosa, ¿no? Vemos ese campamento helado con nieve y la llegada de un helicóptero, ¿no? Eso, si no nos hace recordar a La Cosa, pues no sé a qué nos va a recordar. Tenemos también en ese campamento pues a un grupo de científicos que en su mayoría son arqueólogos, porque lo que están haciendo es buscar unas ruinas que han aparecido que tienen pues más de 10.000 años de antigüedad, unos 14.000 o 19.000, incluso creo que se llega a nombrar, con unos símbolos extraños, algo que no está de acuerdo con la edad que deberían de tener esas ruinas, y que, bueno, a partir de un determinado momento de la investigación, pues bueno, empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Como por ejemplo que los trabajadores que tienen contratados, los indios nativos, pues bueno, pues huyen, ¿no? De aquí, del asentamiento, huyen, no se sabe por qué, ni se sabe hacia dónde, porque bueno, en 150 kilómetros no hay ninguna población, o sea que tienen que pegarse 150 kilómetros de andada porque no tienen ningún vehículo para moverse, puesto que para salir de allí el único medio, en medio de ese bosque, de ese valle, es a través de helicóptero o andando muchísimo, ¿no? A partir de ahí pues parece que hay como un parásito que ha salido a la luz descubriendo estas ruinas, aunque mucho lo tenemos que intuir porque la verdad es que no se nos cuenta del todo. Se habla mucho de las ruinas arqueológicas pero poco de lo que está sucediendo, ¿no? Porque realmente está sucediendo, hay escenas impactantes y que llegan un poco de pronto, ¿no? como ese pues bueno, pues la cercenación de un brazo, ¿no? De uno de los científicos, de uno de los arqueólogos, porque algo le está pasando, hay unas voces que se oyen, hay una figura rara que les habla, en fin, se habla casi poco de eso y casi más de qué es lo que está pasando, ¿no? En fin, aun con todo, y contando con que seguro que ha sido una película de corte independiente, yo le doy la nota de aprobada. Creo que es bastante interesante, a pesar de que se pierdan algunas cosas. Por lo menos a mí me ha mantenido, creo que hace una buena atmósfera, a pesar de que se traba un poco, puesto que el director también es el guionista, se traba un poco en ciertos recovecos de la película, pero creo que merece la pena echar un vistazo y sobre todo estar atento a lo que puede hacer en el futuro con algo más de presupuesto y cuando alguna productora apueste por este director. Ya digo que es interesante, no es nada del otro mundo, pero bueno, para los que os guste esa ciencia ficción un poquito más intimista, a pesar de que aquí los diálogos se pierdan un poquito y no se centren en lo que se tendrían que centrar, creo que, bueno, el trabajo de los actores también es meritorio, la fotografía, lo mismo que digo, la naturaleza llena de nieve, llena de árboles, merece mucho la pena. Ausencia prácticamente de banda sonora, creo que no suena casi ni una nota musical, es todo ruidos y todo viento y todo para meterte más aún, ¿no? en esa opresión en ese aislamiento, ¿no? Que tienen ahí en medio de la tundra o la taiga canadiense, ¿no? Así que bueno, yo creo que merece la pena para los que nos gustan este tipo de películas. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones, espero no haberos aburrido aquí en solitario estos últimos 15-20 minutos. No queda ya más que despedirse, esperemos que la semana que viene podamos estar los tres de nuevo aquí en el programa en directo, y también para los que nos escucháis en iVoox. Por cierto, que en iVoox nos habían dejado algún comentario, la butaca maldita nos dice que enhorabuena por el programa, muchas gracias, que como no, el gran Juanvi, que por cierto la de Sin Movimientos Bruscos dice que la vio y le gustó, aunque piensa que se excede algo en su duración también, como todas las de la mafia se le hacen largas, no sabe por qué. Nos daba las gracias por la mención, a ti Butaca por haber comentado. Tito Payares también nos decía que Hawkeye, Ojo de Halcón, por ahora le va bien y le está gustando. Dice que por dar una noticia, lo que pasa que yo creo que eso ya al final no es, que creía que Spider-Man No Way Home, Sin Camino a Casa, se iba a retrasar por el COVID, algo que bueno, que finalmente no ha pasado. Bueno, muchísimas gracias a los que habéis estado, Gloria Harker, por haber estado ahí al pie del cañón, aquí en el directo, en un día extraño, un lunes, cuando nosotros solemos estar los domingos. Muchísimas gracias a Juan Vicente por habernos mandado el audio. Gracias, por supuesto, a Agustín, a Tito Payares, bueno, a todos los que nos dejáis comentarios, like en iVoox, muchísimas gracias. David, un saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y como diría David, a ver mucho cine, ver mucho cine. Adiós.
Just want some more. I think you better call.